aquí tenemos otra vez a Daniel Torregrosa, que nos va a ayudar a iluminarnos en estas cosas que pensábamos que teníamos ahí muy interiorizadas y que resulta que no son verdad. Buenos días, Daniel.
Muy buenos días.
A ver, ¿qué nos vas a desmontar hoy?
Bueno, vamos a empezar por la sacarina.
¿La sacarina?
Sí.
Que hay un montón de tipos de sacarina, ¿no? ¿O cómo?
No, sacarina,
ah, no, hay mucho tipo de edulcorante. Perdona, sí. Es verdad, sí.
Y bueno, si empezamos a poner en la barra, en el navegador de Google, por ejemplo, sacarina, yo creo que ya cuando vamos por la N, texto predictivo te pone cáncer, cancerígena.
Sí.
¿Y cuántas veces hemos escuchado que la sacarina o algún
que la sacarina
tipo de
da cáncer. Cancerígeno? Y ahora que además está también muy demonizado lo que es el azúcar, pues claro, también. Dices, entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no voy a tomar nada dulce en mi vida?
Bueno, hay alternativas.
Hay
de
alternativas,
todo tipo,
sí.
Y se puede hacer.
Bueno, cuéntanos.
Pero en este caso, la sacarina, pues sí que arrastra una leyenda, pero la vamos a contar porque hay algo de cierto.
Sí,
o sea,
sí.
Realmente no es un mito totalmente. Evidentemente, no es cancerígena, pero llegó a estar clasificada como cancerígena.
¿En serio? Sí.
Sí. Las sacarinas. Hay que contar un poco su historia. Fue descubierta en 1879 por dos químicos. Uno era Ira Remsen, que era norteamericano, y el otro Konstantin Faber, que era ruso. Y bueno, ambos eran, sobre todo Faber era un poquito poco escrupuloso con su higiene.
¡Ay!
En aquella época, los químicos no se ponían guantes y bueno. Trabajando con derivados del alquitrán de hulla, que estaban trabajando, pues este, uno de estos dos químicos, se fue a su pensión y estuvo ahí tomándose una comida y le dijo a la casera que por qué le había echado azúcar en vez de sal a la carne, y le dijo la otra que no, que nada de azúcar. Entonces se dio cuenta, chupándose los dedos de lo que había trabajado ese día, que algo había ahí, que había un compuesto que tenía unas características edulcorantes, efectivamente. Y fue la sacarina. Luego la aislaron de forma química. Y se empezó a utilizar como edulcorante.
O sea, que ellos no fue que estuvieran buscando fabricar un edulcorante.
Un poco por casualidad, estaban trabajando en otro tipo de... Además, dos químicos muy importantes, ¿eh? De hecho, Remsen fue presidente de la Royal Society de Química Americana, o sea, bueno...
Entonces, descubren potente, de manera accidental que eso tiene un dulzor y deciden aislarlo.
Y se empezó a introducir, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, con la escasez que había de azúcar.
Ah, vale. O sea, no fue por cuestión de adelgazar,
también luego, sino... más adelante, en la Segunda, sí, porque se utilizaba sobre todo para mandarla en alimentos energéticos al frente.
Claro, a lo mejor es más... claro, pesa muchísimo menos, ¿no?
Es una síntesis artificial más sencilla que extraerlo de la caña de azúcar, donde sale la...
Claro, pero para transportarlo en tiempos de guerra y todo también ocupa mucho menos,
¿no? El azúcar era la que se iba a la guerra.
Ah, el azúcar se iba a la guerra.
Exacto.
Y los que se quedaban en
Estados Unidos se empezó a introducir lo que es la sacarina.
Correcto.
Y bueno, se hizo también famosa luego en la Segunda Guerra Mundial.
Porque a los soldados había que mandarles energía.
Exacto,
claro.
Mucho chocolate y,
no había caído,
y iba para allá. Y bueno, y en la Segunda Guerra Mundial también Roosevelt era diabético, bueno, también le dio un poco de publicidad. Entonces se estuvo conviviendo. Llegó un momento en que también se empezó a investigar los efectos. Decía, oye, ¿esto que estamos tomando, esto es peligroso o no? Y ya a los principios de los 60, en estudios toxicológicos se vio que en grandes dosis de sacarina, en animales de experimentación, en este caso ratones de laboratorio, pues hacían experimentos, pues un grupo control y un grupo experimental. A uno le daban sacarina y a otro le daban nada, agua. Pues se vio que había una incidencia de cáncer de vejiga por encima de la
media.
Bastante relevante. Era cierto que eran cantidades muy altas, pero bueno, había un cáncer, había una situación ahí.
Sí,
y la FDA americana llegó a clasificar la sacarina como cancerígena. O sea, de ahí la parte, por así decirlo...
Que tiene de realidad, ¿no?
Exacto. ¿Qué ocurre en la ciencia? Que correlación no implica causalidad. O sea, habrá que buscar cuál es la causa que hace que esa sacarina induzca un tumor. En este caso era un tumor de cáncer de vejiga, porque claro, no se veía en aquella época que el consumo de sacarina en la población incrementara el cáncer de vejiga, pero en ratones no había ninguna duda, o sea, se hicieron estudios de todo tipo y se vio que sí que había cáncer de vejiga con la sacarina. Pues se siguió investigando, ya se comprobó que por las características del pH de la orina de los ratones, que no es el mismo pH que el humano, cristalizaba la sacarina con otros compuestos, arañaba, por así decirlo, rompía las paredes de la vejiga y en esa capacidad de reparación, ese tipo de hiperplasia generativa,
eso era lo que hacía
esa posibilidad de que hubiera más cáncer en ratones que en, que en personas.
O sea, personas que por eso se dice muchas veces que una cosa funciona en ratones no significa automáticamente que vaya a funcionar en humanos.
A veces se vio que había algo, pero claro, no había, como he dicho antes, una correlación de datos no implicaba una causalidad.
Entonces, ¿se sacó la sacarina de ese registro de cosas cancerígenas?
Se sacó, por supuesto, se puede consumir, siempre con moderación, como todo. Ajá. O sea, siempre las dosis, evidentemente hay factores que pueden afectar en una alta dosis de sacarina que, bueno, tiene efectos laxantes, puede ser peligrosa, no cancerígena, pero bueno, que no es recomendable abusar.
Sí, pero en unos niveles que lo normal es que nadie se lo tome en esos niveles.
No, exacto, creo que son 30 lentejitas de estas de sacarina al día. Lo
¡wow!
Que,
la eso dosis no es normal.
No es normal. Quien se tome esa persona no va a tener un problema con la sacarina, tiene otro tipo de problema.
Otro problema diferente.
30, 40 lentejas de estas yo creo que
qué
mucho
disparate. Bueno, entonces, bueno, no es cancerígena.
No es cancerígena. Bueno, y los edulcorantes han convivido con nosotros en la historia de la humanidad. O sea, el acetato de plomo lo utilizaban los romanos como una especie de edulcorante también.
Sí.
Que muchas veces ese plomo...
Eso te iba a decir, que eso sí era peligroso.
Es peligrosísimo. Incluso hay gente, creo que un poco arriesgada, historiadores, que dicen que la caída de Roma fue por los efectos
neurotóxicos
del plomo, efectivamente. Eso dicen. Yo creo que había más factores, pero bueno.
Seguro.
Y bueno, tenemos todo tipo. La gente puede consumir lo que se encuentre por ahí, con moderación siempre. Sí. Y bueno, si alguien tiene algún problema de diabetes, etcétera, ya sabe que el azúcar no. Uh-huh. Y aquí tiene un sustituto.
Hombre, el último consejo, o la última tendencia, es intentar que tomemos menos dulce en general.
Sí, por temas de sabor, por temas también. Creo que lo que ligaban el uso de edulcorantes a la obesidad no son estudios muy, muy confirmados, porque se decía también que consumir edulcorantes
aumentaba
la obesidad. Creo que eso...
Todavía no se ha confirmado del todo,
¿no?
No
se ha confirmado, pero sí es cierto que se pierde un poco el sabor de los alimentos. Si se abusa.
Claro. Bueno, pues eso es la historia de la sacarina. No es cancerígena y se puede tomar, como todo, con moderación.
Como siempre.
Venga, ¿cuál es el
bueno,
otro
pues
mito?
Pasamos a un mito también...
Que nos hace dos por uno siempre, Dani.
Sí, dos por uno. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en un lavabo, por ejemplo, al quitar el desagüe, al quitar el tapón, dependiendo de si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, el agua gira en un sentido u otro?
Sí, yo estaba convencida de que eso era verdad.
Hay incluso una, creo que era una novela, donde uno lo secuestran y se da cuenta de que no se lo han llevado a otro punto del mundo por ese tema.
Sí.
Sí, pero vamos, que no.
Que no, que vaya no. Por Dios.
Que no. Estos son de los mitos que historia. Se pueden comprobar. No, y hay vídeos, yo he visto vídeos en el Ecuador, no sé si es en el país, en el mismo Ecuador, en el país, que trasladan unos metros, una especie de desagüe, o sea, una bañera,
lo hacen en un sitio,
se mueven 20 metros con la gente, les cobran dinero, lo hacen en otro sitio y dicen, mira, hemos cambiado la línea del Ecuador, tal.
Y la gente y lo ves, ¿no? Porque esa es la cosa.
Sí, hay vídeos donde la gente paga por ver que va en un sentido y van hacia el otro, vamos, cruzan 10 metros, cruzan la frontera.
Y ya está, y van en el otro sentido.
Pues no, tampoco. Bueno, evidentemente tiene truco.
A ver, ¿cuál
tiene
es?
Tiene truco.
Venga.
O sea, este es un proceso complejo. O sea, realmente cuando se desagua o esos giros dependen de la geometría del lavabo, de cómo eches el agua. Son factores que uno puede modificar y hacer que vaya en un sentido u otro. Depende de dónde esté el grifo, por dónde
falsear.
Lo eche. Totalmente, o sea. Vale. Si es cierto que hay una base detrás de esto, que son las fuerzas de Coriolis, que son una especie de fuerzas de aceleración relativa de cuerpos en rotación, pero eso afecta a grandes masas de aire, por ejemplo, que sí que es verdad, o de agua.
No una cosa
pero
tan
no
pequeña
algo tan
como
pequeño
como
puede ser 20 litros de...
O sea, que una masa de aire sí girará
sí,
en un sentido o en otro,
eso
según
sí que
el
están
hemisferio.
Afectados por las fuerzas de Coriolis. No, hemisferio, otros factores, pero sí. Ah. Sí que están ahí involucradas las fuerzas de Coriolis. Pero... Aquí en este caso, pues no, es un mito que...
Que nos lo hemos creído todos, Dani.
Todos, sí. Es bastante...
No. O sea, que a lo mejor es que todos los lavabos del hemisferio sur son de una manera.
No, lo que pasa es que la gente olvida en qué sentido va, depende de dónde esté, y se le olvida.
Y te lo crees, ¿no?
Exacto.
Bueno, tan sencillo como eso. En fin, pues lo de la sacarina nos ha gustado, ahora que nos desmontes el tema del desagüe, con la ilusión que hacía ir al
preparado porque
sur.
Toda la temporada va a ser así.
Nos vas a desmontar cosas que estábamos convencidos de que eran verdad. Pues muchísimas gracias, Daniel.
A vosotros, como siempre, adiós.
Hasta luego.
Adiós.